Tardes. Esta lección es de despedida. Es la última de este curso. Y por si después hay diálogo y no me acuerdo de decirlo, primero quiero pedir perdón por las molestias y deficiencias del curso. Y en segundo lugar, quiero decir que un curso de antropología no puede terminarse en un año. Por tanto, habrá que ver si podemos hacer algo para que esto de alguna forma, o quizá incluso con otro título, pueda continuar de alguna manera. De todas formas, quiero decir que esta lección 11, el punto en que nos encontramos, es una lección de síntesis de todo lo que llevamos dicho anteriormente y una lección a la vez abierta a no solo a un futuro curso de antropología, sino a un futuro del hombre, del cual debe hablarse siempre, y esto es lo nuevo de esta tarde, siempre que se habla de antropología. Recordemos que estamos buscando la definición del hombre, el hombre que se busca a sí mismo y se quiere definir a sí mismo. Y digo que toda definición que de alguna forma se acerque al ser del hombre ha de estar abierta al futuro, por la razón muy sencilla de que el hombre no está terminado, sino que se está haciendo, que el futuro es tan incierto, no que no tengamos futuro, sino incierto en sus determinaciones, que esta incertidumbre es posible que acompañe la misma definición del hombre. El hombre, por muy hecho que esté, dentro de un millón de años, seguirá siendo un hombre del futuro. Más todavía, es posible que suceda el fin de la humanidad, si sucede, y que este fin de la humanidad suponga el fin de cada persona, pero posiblemente no supondrá el fin de las posibilidades de la humanidad. Con ello estamos diciendo que el hombre es posible que no tenga límites, que no tenga más horizontes que un horizonte sin fin, y que por tanto este horizonte sin fin, esta infinitud que ya se abre delante del hombre que se contempla a sí mismo, debe formar parte de la definición. Por esto, si empezamos pintando un interrogante en la pizarra, que es el del primer día, ¿quién es el hombre? La respuesta que pongamos aquí, no la escribiré, pero hoy veremos caminos de respuesta. La respuesta que pongamos aquí contendrá necesariamente esta afirmación en interrogante. Dos cosas, por tanto. Hay un lugar al cual se dirige el hombre, un futuro, un tiempo, es igual. Hay un lugar a dónde, complemento circunstante del lugar a dónde, acusativo con at, en otras palabras. Hay un lugar a dónde, pero este lugar a dónde, al cual ciertamente se dirige el hombre, es un lugar que concretamente no conocemos, por tanto, lo interrogamos. Es un a dónde con interrogancia, o con interrogante. Y este a dónde con interrogante forma parte de la definición del hombre. Así que la definición del hombre, por indicativa que sea, en su indicativa significa afirmativa, indicativa, por indicativa que sea, contiene una pregunta, que es, ¿cuál es el techo del hombre? Y esta pregunta no se puede contestar porque entraña otra. ¿Es que el hombre tiene techo? Por esto queda abierto al futuro. O si lo pintamos tal como ya tenemos costumbre, desde un punto de partida, una base de una pirámide que llamamos alfa, y que esta base, este alfa en desarrollo, ha ido dando los diferentes reinos de la naturaleza, el hombre se encontraría aquí, este sería lo que pintábamos el otro día, el nivel de conciencia con el hombre aquí, y este nivel de conciencia que llamamos inteligencia, está aquí. Falta, por tanto, al hombre todo este triángulo, que es un triángulo que sí intuimos que camina, que se concluye, que se besa en las dos líneas convergentes en este punto que llamamos omega y que equivale al amor. Pero no crean, todo esto es introducción, no crea nadie que el hombre que aquí es inteligencia y que ya es humano, pues por debajo de la inteligencia no llamamos humano al animal, por ejemplo, por encima de la inteligencia llamamos humano o sobrehumano. Si el hombre se mueve ahora a nivel de inteligencia y llega un día el futuro intuible, aquel adonde sin pregunta, el futuro intuible que es, llega un día al hombre a conquistar esta punta, el amor, y confluir en el amor el hombre, no solo el hombre confluye en el amor, sino que toda la naturaleza y toda la creación alfa entera confluye en el amor. El día que el hombre alcance el amor, pero el amor como alcance de la humanidad y como dominio de la humanidad, en este momento se explicará todo el desarrollo de la creación y el sentido de ella, que ahora no poseemos, intuimos, repito. Pero cuando el hombre, si desde aquí entiende, está claro que para entender ha de ser a la vez. Y el hombre cuando sea amor, entenderá de verdad, será amor e inteligencia o inteligencia en el amor. Y cuando entiende el amor, se juntarán en él todas las posibilidades y la naturaleza, todo el mundo y el cosmos de la creación tendrá en él una explicación. Explicación que no sabemos cuál es, a dónde, pero que volvemos a poner interrogante porque a ver si será que la explicación de Omega, donde se juntan, debe pintarse de esta manera, lo cual es posible. O sea que desde amor empieza una realidad que no nos podemos explicar y que seguirá su evolución, pero esta vez en divergencia, no, pero no en el alejamiento, sino en posesión, que se abre cada vez más hacia la totalidad y que a lo mejor no tiene fin y que se puede llamar el infinito o la divinidad. Esto ya vimos en Cristología, que parece que Cristo es lo que insinúa. Cristo es hombre verdadero porque es Dios verdadero. El hombre no puede ser hombre de verdad sin desembocar en la infinitud. La dimensión del hombre, en su definición, es el infinito. El hombre que de verdad lo es, nunca encontrará un horizonte en el cual instalarse, porque siempre hay más horizonte. O el hombre nunca logrará una dimensión del hombre tan perfecta que desde ella no pueda navegar todavía más adelante y más arriba. Es decir, que el futuro del hombre está abierto al infinito y por tanto este adonde es realmente una interrogación, porque no sabemos lo que sucederá cuando en el hombre todo se explique, todo llegue a plenitud y todas las cosas sean una sola en él. Dicho esto, que deberá presidir toda la lección, puesto que no tendremos tiempo de repetirlo, y repito una vez más que este es el tema de todo el curso, ¿quién es el hombre? Lo hemos explicado por una evolución histórica, una descripción, no una definición. La definición no la hemos aventurado porque es aventurado exponerla, pero ya sabemos una cosa, terminará en una pregunta abierta a lo infinito. El hombre es posible que no termine nunca de hacerse, ni en la eternidad siquiera, ni en una humanidad que durará eternamente o indefinidamente en la Tierra. Vamos a hacer la síntesis de la evolución del hombre, y además la síntesis abierta al futuro por cuatro etapas que la antropología o la paleoantropología nos explica con unos nombres muy concretos. El Homo, que somos nosotros, ha pasado por la etapa de Erectus, segunda etapa Faber, tercera etapa Sapiens y cuarta etapa, la que parece actual en camino, la que está, si a la línea de la inteligencia la llamamos I y a Omega la llamamos O, pues la distancia entre I y O es Ludens. Pondremos nombres y así será más fácil. Así tenemos todo. El hombre. Apenas el hombre aparece, no se aparece como un animal evolucionado, un póngido, un simio, erectus. Esto para la antropología es muy importante, es la primera aparición de lo que podemos llamar humano. Ya conviene que recordemos también, para ver cómo están anillados los diferentes eslabones de esta cadena, conviene que recordemos que aún hoy, en los últimos descubrimientos de Etiopía por los Liki, no se acaba de saber, cuando aparecen huesos, si los huesos son humanos o no lo son. Ni se son de simios cercanos al hombre, o un hombre muy cercano al simio, no se acaba de saber. Como no sea que al lado de los huesos haya señales de fuego, algún instrumento que llamamos evolucionado humano, no es posible. El animal y el hombre, en un momento dado, se tocan. La frontera no está, está muy desdibujada, no está bien trazada. Pero sí sabemos una cosa. Parece cierto que el animal que logró caminar normalmente de pie se puede llamar humano. Por lo tanto, casi casi por el fémur y por la brevedad o mayor brevedad de los brazos, se podrá decir que tal esqueleto es de un hombre. Ponerse de pie es importante. Importante por muchas cosas que no consideramos y que, ya que hablamos de la evolución del hombre en el universo, esto nos ayudará a situarnos. El hombre es fruto de la evolución. Si por debajo del hombre arrancas el territorio de las plantas, el hombre no aparece nunca. O arrancas una serie de animales intermedios, el hombre no aparece. La evolución alfa se desarrolla en entero, in solidum, diría un romano. De forma que con que falte un elemento, ya no aparece la perfección. El Homo erectus es una síntesis de adaptación al territorio por parte del animal y de ingestión del territorio por parte del animal. Es decir, hay una interacción entre el animal y el territorio, qué importante, ¿verdad? Esto quiere decir que sin el territorio el animal no sería lo que es. Y digo que es importante porque los paisajes, como saben, los llevamos dentro, y los llevamos dentro fabricándonos ellos a nosotros continuamente. El animal que va horizontal por la tierra va con los ojos pegados al suelo. No distingue profundidades o lejanías, sobre todo, ni es capaz de sumar cosas. Cuando el animal se pone tenso y vigilante, se levanta del suelo por un momento, como la liebre, por ejemplo. Y levantado del suelo, como ya levanta, pues por encima del sembrado, de la hierba, ya puede ver hasta lejos sus enemigos y puede defender su propia vida. Pero luego ya después vuelve a la postura horizontal. En cambio, el hombre es el animal que se puso una vez de pie y ya no volvió a agacharse. Es muy optimista porque todavía nos agachamos. Pero ya aprendió, a fuerza de siglos, a caminar de pie. Es decir, a ver lejos. Es el animal horizontal. No va con la vista por el suelo, va con la vista para arriba. Y desde su misma altura domina la situación, o debe dominarla. Todo esto ingresado en el animal primitivo hace que el Homo erectus, la erección, sea típica del hombre. Homo erectus es un homo. Homo. ¿Por qué? Porque en él se dan una infinidad de cosas que le hacen totalmente diferente de aquellos que, con ese solo detalle, por la falta de ese detalle, se definen, que son los que no andan erigidos, los que no andan de pie. Este Homo erectus, por tanto, es la gran consecución del animal, la gran consecución de alfa que pasa de piedra a planta animal, y que el animal puesto de pie es otra emergencia. Qué curioso, ¿verdad? Nadie diría que una piedra, según su postura, sea diferente de otra. Y en cambio, en el reino animal superior, la postura erecta diferencia al hombre del animal más cercano a él. Eso se llama el Homo erectus en antropología. Hacen bien en llamarlo erectus porque, como digo, esta erección ya supone muchas cosas. El hombre es capaz de caminar de pie y de ver lejos y de construir el paisaje. Como ve muchas cosas, las compone. Y esta capacidad de componer y relacionar las cosas es propia de lo humano. Pero dejemos rápidamente erectus, que es el primer punto, y pasemos a B. Faber, Homo faber, el hombre fabril, el hombre capaz de fabricar, es el hombre de la instrumentación, sabe instrumentar. Este hombre capaz de instrumentar es un hombre que no solamente domina el paisaje porque ve desde lejos y junta las diferentes situaciones, sino que además domina el paisaje con su brazo. Hay que insistir siempre en que el instrumento es una prolongación del hombre, nada más. El hombre que tiene un brazo y con este brazo da un tortazo al otro, pues da un tortazo y le deja tonto. Pero no pasa de ahí, como no sea un gran pegador. El Génesis posiblemente recoge este momento cuando nos dice que en un momento de la humanidad, Caín y Abel, dos generaciones, dos culturas, Caín odiaba a su hermano Abel. Y posiblemente recoge el momento del descubrimiento del instrumento cuando dice: y cogió una quijada de asno que no hizo más que alargar este brazo, le pegó a su hermano y le mató. Le mató el instrumento. Un brazo solo de hombre no tiene longitud suficiente para matar como no sea con un hombre privilegiado. Pero este brazo con dos palmos más aumenta geométricamente las fuerzas. Con ello, un buen golpe mata. Y aquí una constatación de la historia humana. El instrumento. Este instrumento, repito, debe entenderse siempre como una prolongación de las fuerzas del hombre. Una prolongación evidentemente indefinida, porque en este momento estamos hablando de la quijada del asno, pero podríamos hablar de del descubrimiento del fuego, otro instrumento, es un instrumento muy particular, o por ejemplo ya en el neolítico, el descubrimiento de la rueda, que para siempre significó la evolución al infinito. Bastaría recordar, ¿lo han pensado alguna vez? Si ahora mismo desapareciera la rueda de la Tierra, ¿qué pasaría? Todo queda paralizado. Esta luz se apagaba automático y no tiene que ver con la rueda. Pero no hay ningún motor o turbina que no sea rueda. Todo queda paralizado, todo automáticamente. La rueda es el sostén. Desde hace, pues, pónganlo ustedes, 12, 13, 14 mil años, es el sostén de la evolución de la humanidad. No podemos ni hoy prescindir de la rueda. Claro, la rueda además es el infinito, la rueda no termina nunca, posiblemente es de lo más humano que el hombre ha producido porque es una traducción de sí mismo, eso mismo estamos explicando. Este es el Homo Faber, el hombre capaz de fabricar, el hombre carpintero, ya saben que Faber significa carpintero, el hombre que sabe hacer instrumentos y con estos instrumentos a disposición de su inteligencia tiene aumentadas hasta el infinito las fuerzas. El último instrumento del hombre es la bomba atómica. ¿Hasta dónde ha aumentado las fuerzas? O la nave espacial que nos transporta hasta donde queramos. Todo esto son instrumentos. El hombre, Faber, es un hombre ya de mucha categoría. Tiene un instrumento, o muchos instrumentos, y con ellos no solo defiende su vida, sino que ha sucedido ahora una cosa impensada. Las plantas, y las piedras desde luego, y los animales tienen un paisaje que los cobija, que los defiende, que los alimenta y al cual se adaptan. Si el paisaje se hiela y el animal es un poco débil o no tiene su cueva, se morirá. En cambio, el hombre con el instrumento, el hombre Faber, ya no depende del paisaje, lo domina él. Hasta ahora el paisaje hacía el animal. A partir del hombre, el animal hace el paisaje, o lo deshace, claro, pero lo hace. Y por esto si el mundo se hiela, el hombre se fabrica o encuentra un agujero y se mete dentro. O se viste, cosa que no hace jamás el animal. Basta con desollar un animal, se pone la piel encima, ya puede hacer frío. Ya vence. 27 grados es la temperatura ideal del hombre. Ahí se mueve bien. Por debajo, por encima, ha de defenderse. Ya encontró instrumentos. Con su vestido, con su piel, cobijándose, domina la situación. Por esto, el esquimal, por ejemplo, es un hombre, un animal hombre, claro está, que es capaz de vivir en situaciones extremas de inhabitabilidad. Los polos no son habitables, pero son habitados. El hombre domina el paisaje. Este es el hombre Faber. Notemos cómo el hombre, de una forma increíble, más que geométrica, progresa de la erección, que no es más que la capacidad de conjuntar puntos de referencia. Al hombre Faber ya hay un mundo, y el hombre Faber es de tal categoría. Bueno, recordemos, antes de que se me olvide, que aquí pasa lo que aquí. Cada situación superior postula, exige y depende de la inferior. El hombre Faber sigue siendo erectus, faltaría más, evidentemente. Y ahora el sapiens sigue siendo Faber y el ludens sigue siendo sapiens, evidentemente. Se acumulan. Por tanto, un hombre que dice, como yo ya soy Faber, ya no tengo para qué caminar erectus, dejaría de ser Faber. Y el sapiens, el cromañón, por ejemplo, dice, pues yo como ya, además de Faber, soy capaz de pensar y repensar las cosas, el sapiens del que hablaré a continuación, pues ya puedo dejar de fabricar instrumentos, volvería al primitivo. Y el Faber que dijera, pues yo ya, como ya domino los instrumentos, pues ya puedo caminar arrastrándome, volvería a ser animal. Es curioso, ¿verdad? O sea, negar los antecedentes es retroceder al origen. Eso muchos no lo saben. Los que niegan la historia están condenados a repetirla. El hombre de la bomba atómica, un sapiens, que ha llegado a hacer el milagro de la bomba y dijera, hombre, ¿yo para qué quiero caminar de pie ya? Pues volvería atrás con la bomba atómica y volvería al rebuz, ¿no? Tendría que dejar la bomba. No tengo nada contra el burro, me es muy simpático, pero esto le cito. No es por antipatía, sino por simpatía. Así que Faber es el fabricador de instrumentos, pero unos instrumentos que le permiten alargar sus potencias hasta, vean ustedes cómo ya aparecerán los interrogantes de al final, ¿hasta dónde? La bomba atómica hace 100 años, ¿quién la pensaba? La posibilidad de ir a la Luna hace 100 años, 80 años, 50 años, ¿quién la pensaba? ¿Hasta dónde? ¿Y hasta dónde podemos llegar? ¿Y qué capacidades hay en nosotros de descubrir, por ejemplo, otras dimensiones, como la cuarta dimensión, o la quinta, o la sexta, o la vigésima? La cuarta ya posiblemente nos permitiría dominar la luz, por ejemplo. El otro día estaba leyendo yo que la cuarta es, creo que lo dije aquí, la cuarta dimensión es tan sencilla como entender que el guante de la mano izquierda le va bien a la derecha. Esto es la cuarta dimensión. El día que logremos esto, tenemos la cuarta dimensión. El día que yo sea capaz de componer mis manos de forma que coincidan, pero coincidan siendo la misma dirección de la mano. Así no coinciden de ninguna manera. Una es espejo de la otra, son especulares. Una es espejo de la otra. Bueno, pues el día que yo desmonte el espejo y haga que mi mano no sea espejo de la otra, sino repetición exacta de la otra, si lo puedo lograr, esto es la cuarta dimensión. Y posiblemente hay miles de dimensiones, fíjense. ¿Por dónde vamos? Y es posible que estén a disposición del hombre avanzado, del hombre que en este momento sería un Faber. Un Faber capaz de fabricar el instrumento o de colocarse de manera que nos diera una cuarta dimensión, que a lo mejor basta pasar la hoja. Nos hemos dado cuenta de que vamos con preguntas por la vida acuciantes durante años y al final, de golpe, una persona, un libro, pasa lo que... Hombre, estaba a la vuelta de la esquina. Una revelación fulgurante te revela. Es posible que la cuarta o la quinta dimensión cualquier día aparezcan y entonces yo digo, no, es que el hombre no puede superar la velocidad de la luz. Claro, desde las tres dimensiones que tenemos, no, pero desde otra es posible que sin dificultad ninguna. No lo sabemos, pero es posible. Por eso la pregunta a B, bueno, yo vine aquí y la he puesto aquí otra vez. El hombre Faber, ¿hasta dónde es capaz de hacer instrumentos? Instrumentos que llevan al hombre a una conclusión importantísima y es que el hombre con sus instrumentos no depende del paisaje. Claro que depende, esto está muy explicado. Un hombre sin paisaje está devastado. Pero no depende del paisaje en el sentido de que puede dominar el paisaje. El hombre puede ahora allanar montañas, puede mover el cauce de un río y sin demasiados problemas. Esto estorba, lo cambiamos. Luego, el Faber es de tal categoría que ya no depende del ambiente, sino el ambiente de él. Esto quiere decir que el hombre puede colocarse donde quiera. Puede vivir en la luna, por ejemplo, con que vaya una escafandra como toca. Puede vivir en el fondo del mar, cosa que no había sospechado jamás el hombre. Quizá para terminar el hombre Faber hay que recordar y aconsejar una vuelta otra vez al Shock del futuro de Alvin Toffler. Todo lo que ha pasado durante toda la historia de la humanidad, antes de que yo llegara, no es de la categoría de lo que ha pasado desde que yo llegué. Es decir, que desde que yo llegué hasta hoy, han pasado más cosas y más serias que todas las que pasaron juntas antes que yo llegara desde el hombre primitivo. En 2 millones de años no sucedió lo que está sucediendo en 25. Y esto es verdad y se queda corto. Esto es el Homo Faber, con alguna otra cosa que nos falta decir. Esto es el instrumento del hombre. El instrumento potencia de tal manera al hombre, ya he dicho que el Génesis parece que estremecido por el acto, ya cuenta como un hombre con un trozo de hueso, 2 palmos de hueso, fue capaz de matar de un solo golpe a un hermano suyo. Bueno, pues de ahí empezó todo, y ahora ya pues somos capaces de coger la luna y descolgarla si nos apetece. O de tirar una bomba en la Tierra y acabar con la Tierra. Esto lo podemos hacer ya. Todo esto es Homo Faber. Insisto en él y termino con él para que veamos la capacidad, la posibilidad infinita de la fabricación de instrumentos, que posibilita al hombre dominar el ambiente, no depender de él, situarse en el ambiente que quiera y, esto que estaba diciendo ahora, que toda la historia pasada, de alguna forma, está siendo acelerada en los últimos años gracias a la capacidad de instrumentos del hombre. Por esto hemos de ser muy discretos cuando nos preguntamos a dónde va el hombre.
porque justamente con el instrumento solo se está abriendo unos caminos cuyo futuro somos incapaces de intuir y de adivinar. Recordemos también, sigo citando a Toffler, que hasta el siglo pasado el caminar del hombre pasó pues de 4 o 5 kilómetros por hora, caminar a pie, había pasado antes al caballo, que era la última velocidad del hombre, o el camello. Hasta el siglo pasado el hombre no sobrepasaba los 40 por hora jamás. Esto, el hombre privilegiado. En el siglo pasado aparece el tren, que se lanza a 70 u 80, no hacía grandes cosas. Pero desde entonces, hace 100 años, hemos pasado de la velocidad máxima de 2 millones de años, que era 40 por hora, a la velocidad supersónica de los aviones comerciales que van a 2 Mach, o a la velocidad de naves espaciales que van a 70 y 80 mil kilómetros por hora. O sea que hemos multiplicado por no sé cuántos ceros en un siglo la velocidad. Todos los hombres del Paleolítico juntos no supieron jamás lo que sabe uno cualquiera de nosotros. Todos nuestros abuelos juntos no caminaron jamás los kilómetros que hemos caminado o volado, es igual, nosotros. Hemos dado la vuelta al mundo 3 o 4 veces, todos ya. Nuestros abuelos no salieron de su pequeña comarca o de su covacha. Nos hemos dado cuenta de todo lo que significa, gracias a la instrumentalización, el mundo es nuestro. Estamos, como dice Toffler, en una aldea mundial o planetaria. Es una aldea, un villorrio. Aquí se sabe todo, se cuece todo y se murmura todo. Pero hasta hace 50 años, los franceses se pegaban y los españoles aplaudíamos de gozo, que se peguen. Hoy se pegan los japoneses y los españoles temblamos, mañana estarán aquí. Es la primera vez que sucede, la primera vez. No somos ajenos a ninguna guerra, ni a ningún avión que esté en Argelia con prisioneros. Todo el mundo es una aldea universal, y esto es gracias a la instrumentalización, el Homo Faber. Después del Faber, que duró muchos años, es el primitivo, llega Sapiens, que posiblemente es europeo, digámoslo así, los europeos, el Neandertal o el Cromañón, Homo Sapiens. El Homo Sapiens es el hombre sabio. Es importante el nombre que le hemos dado, ¿verdad? Ustedes traen a un Sapiens de Cromañón y lo ponen aquí. No, bueno, somos hijos suyos, ¿eh? Por tanto, con todos los respetos, pero ¿aguantaríamos la risa del Sapiens sentadito aquí? La risa nuestra sobre él, digo. Sería ridiculísimo, además de feísimo y de peludísimo y de olorosísimo y de cosas de estas. Además, no entendería nada, ni se sabría mover, ni se sabía sentar. Y había superado, es un Faber este hombre. Fabrica instrumentos, y buenos ya, sobre todo las cascas de piedra las domina, arpones los domina. Pero sin embargo, en una sociedad, en una reunión, sobre todo en una situación de pensamiento, este Sapiens es como el Erectus junto al animal. Está al lado del Faber, que trabaja bien, pero piensa 6 o 7 cosas en toda su vida, no piensa más, ni puede pensar más. Y eso se llama Sapiens, porque aquí quizá hay que recordar lo que ya hemos dicho otras veces. Sapiens se dice del hombre no tanto inteligente cuanto inteligente humanamente. Lo digo porque a lo mejor están pensando ustedes que ahora Sapiens, ¿por qué no se dice del animal, por ejemplo, del chimpancé? Que es inteligente. ¿Es un Sapiens el chimpancé? No, si ni siquiera es Faber. Pues no piensa, sí, el animal piensa. Y es capaz de coordinar puntos. Les cité el caso de la prueba del chimpancé, que es capaz de coger un palo y darle un golpe al plátano, y se alcanza con el palo el plátano, coge un taburete, se empuja en el taburete, coge el palo y con el palo pega y se come el plátano. Es un pensamiento, hay una hilación de pensamiento. Este no es el pensamiento, bueno, también es el pensamiento humano, pero el hombre del cual hablamos como Sapiens está un punto más allá de este pensamiento. El pensamiento del animal es consecutivo, es lineal. El animal piensa, si piensa, si se puede llamar pensar, linealmente, coordina las cosas y las hace. El hombre tiene un pensamiento reflexivo, no se olvide. Para los que lo duden, les doy un mal consejo. Lean La crítica de la razón pura de Kant y se convencerán. Y verán cómo se puede reflexionar la reflexión de una reflexión reflexionando hasta el infinito. Esta es la crítica de la razón pura. Este es el hombre, Sapiens. es capaz de reflexionar, reflectere significa doblegar dos veces, reflectere. Reflexión es el doblegamiento dos veces o veinte, ¿cómo diré? El hombre es el animal, y por eso le llamamos sapiens, que es capaz de pensar, pero pensar reflexivamente, que es el principio de la conciencia. ¿Esto qué significa? Significa que sapiens es capaz de pensar, y una vez que ha pensado, pensar lo que ha pensado. Y esto es importante porque durante años la humanidad, que antes fue Faber mucho tiempo, no entendió lo del sapiens. Y todavía hay gente que hoy está en Faber y no está en sapiens. Por ejemplo, la gente que nunca cambia de opinión. Y encima la tenemos por súper sabe. Este es un hombre. Siempre dice lo mismo. Aquí habría que recordar las magníficas páginas de su colega Ortega y Gasset cuando habla del sapientis est mutare consilio. Es propio del sabio cambiar de opinión. El tonto nunca cambia de opinión. El sabio sí. Estamos en sapiens, ya ven, el sabio, sapiens. El sapiens cambia de opinión. ¿Por qué? Porque nunca sabe lo definitivo, primero. Y segundo, porque la realidad es cambiante. Y sapiens está de contemplación. Y ve de golpe y dice, ahora veo un pino. Claro. Pero luego como viaja, de golpe dice, ahora veo una montaña. Y el tonto dice, este es idiota. Veo un pino y ahora veo una montaña. Este no piensa. No, el que no piensa eres tú. Sapiens está diciendo la verdad que ve y como la ve cambiante, su opinión cambia. Dice, hasta ahora he visto un pino, pero ahora ya no veo el pino. Esto es un sapiens. Hasta ahora la tiranía fue buena, pero ahora no es democracia. Y mañana es democracia, si es de primitivos. Y tanto, claro, se ve, lo diremos. Este es el sapiens. El hombre, ven cómo terminamos el interrogante. Sapiens es el que se pregunta. Ya lo vio Descartes. La capacidad de preguntar, la duda sistemática, es el principio de todo saber. El que todo lo sabe, no sabe nada, claro. El que dice, ¿cómo será?, lo investiga. Este llega a saber. Hay que preguntar. Sapiens es el capaz de preguntar, pero no preguntar como el animal que se pregunta sobre las cosas que ve, sino preguntar sobre las respuestas a sus preguntas. Este es reflexionar. ¿Cuántos son dos y dos? Pregunta. Respuesta, cuatro. Y Sapiens ahora dice, ahora otra pregunta. ¿Y cuando yo he dicho que son cuatro, lo he dicho bien? Respuesta, sí, lo he dicho bien. Siguiente pregunta. ¿Y cuando yo he dicho que sí, que lo he visto bien, cuando he dicho que dos y dos son cuatro, he visto bien el sí? No. Y cuando yo he dicho que no al sí de dos y dos son cuatro, ¿he dicho bien o he dicho mal? Pregunta y respuesta constantemente sobre sus propias. Esto es reflexión. El hombre que concluye, a lo mejor después de 80 años de pensar, concluye Einstein, recuerden a Einstein, después de 80 años de pensar, concluye A es B más C. Y estos son 80 años de pensamiento. Si después de este dice, me habré equivocado, este es sapiens. El que dice, mira, me he tirado 80 años resolviendo que A es igual a B más C, ¿sabes? Así que esto es definitivo, este no es sapiens. Por mucho que el hombre piense, siempre puede pensar su pensamiento y descubrir que lo pensado con tanto esfuerzo puede estar mal pensado. Eso es fundamental de sapiens. Así que los animales piensan, pero el hombre reflexiona. El hombre es capaz de pensar su pensamiento hasta el infinito. Ustedes han visto el alargado, lo que quiero, ¿eh? Dos y dos son cuatro. ¿He pensado bien cuando he dicho que dos y dos son cuatro? Sí que lo he pensado bien. Otra pregunta. Cuando yo he dicho que sí que he pensado bien, que dos y dos son cuatro, ¿he pensado bien? Y a lo mejor digo, pues no, no he pensado bien. Siguiente pregunta. Cuando he dicho yo que no a que sí que dos y dos son cuatro, ¿he pensado bien? A lo mejor sí que he pensado bien. Y así sucesivamente, todos mis pensamientos pueden ser sometidos a reflexión. Este es el principio de todo saber. Por esto este hombre se llama Sapiens. Repito que así como Faber no desterró, no aniquiló a Erectus, Sapiens no elimina a Faber. Sapiens es Faber con una ventaja. Y es que un Sapiens Faber es mucho más Faber que el Faber Faber. Por esta hora ya la antropología reduplica. Dice, Sapiens es Faber, pero Faber, porque el Faber puro es Faber Faber, y en cambio este es un Faber Sapiens, que es más, ¿verdad? Faber faber es el que solamente es faber. Como erectus erectus, el pobre no es más que un animal de pie. Erectus erectus. Faber es erectus faber. Cuidado. ¿Ven los apellidos cómo se suman? Y sapiens es erectus faber sapiens. No faber sap, no faber faber, faber sapiens. Y ahí, ahora está el sapiens sapiens sapiens. Y el nuestro, que vamos a ver ahora, es no es sapiens sapiens, es sapiens ludens. Cuando se repite café café es puro café. Entonces, sapiens sapiens es puro sapiens sin haber superado, por ejemplo, Cro-Magnon. Faber 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 es el paleolítico inferior, el magdaleniense, por el solutrense. Faber faber. Y erectus pues es, no sabemos quién ya. Bueno, digo que entonces sapiens actuando de faber es mucho más faber que todos los fabri juntos. Claro. Porque los faber, como eran faber faber, solamente eran fabricantes desde la fabricación. En cambio, el sapiens es un fabricante desde la sabiduría. Es mucho más fabricante. Y es el final sapiens, pues se lo creyeron a ratos. Y ahora ha aparecido, esto es ya la última moda, le dernier cri, es ludens. ¿Y qué es ludens? Ludo, se dice mucho, pero no se usa muy bien, ¿eh? Hay que ser lúdico, decimos, esto muy en español, lúdico es el adjetivo de ludens. Ludo en latín, ludo, ludere, luci, significa jugar. Ludus es un juego. Y lúdico es de juego, es el adjetivo. Homo ludens. Está por encima de sapiens y de todos los demás. Este acaba de llegar, ¿eh? Este somos nosotros tirando largo. Desde luego, ciertamente es el hombre del futuro que está aquí, eso sí. Es el hombre del año 2000 o del 2300, este es. ¿Qué es ludens? En este me quiero entretener porque es el final de la respuesta, pregunta. Insisto, siempre cabe la pregunta a todas estas evoluciones. Estas evoluciones están por encima de gran escala. Es todo esto, esta línea horizontal de aquí, que es el hombre, tiene estas cuatro etapas en antropología. Erectus, faber, sapiens y ludens. Parecía que sapiens era lo último y, de hecho, hasta hoy se ha pensado así. Quiero recordar para los que hayan olvidado las primeras lecciones que, sobre todo en el siglo XVIII, a partir de la enciclopedia francesa 1751 y desde luego a partir de la Revolución Francesa 1789, la sabiduría, la razón, está por encima de todo. El hombre es hombre por la razón. He aquí el sapiens. Desde Descartes hasta hoy. El hombre es hombre por la razón. ¿Qué es lo que hace que un hombre sea hombre? Pues la razón. De hecho, Aristóteles, siempre se cita, ya dijo que el hombre era un animal pensador, un animal razonante, animal racional, decimos. O sea que lo que nos hace ser hombres es la razón. ¿Ven ustedes cómo cada época ha cortado? Los hombres sapiens, nuestros abuelos, eran sapientes. A lo mejor no eran sabios, pero pertenecían a sapiens, esto quiero decir. Nuestros abuelos eran sapientes, eran sapiens. Pues el sapiens de nuestros abuelos se creían ser la última palabra en humano. Sapiens, los franceses del 18 son muy convencidos de que la razón es el término del hombre. ¿Ven? Estaban aquí y dijeron, y aquí termina. Nosotros somos, bueno, lo muy francés, l'état, c'est moi, l'homme, c'est moi. Se terminó, este soy yo. No, y no intuyeron jamás todo esto que está pintado aquí como diciendo, mira, tú lo que estás mirando el campanario o la Torre Eiffel desde el segundo piso, pero te queda mucho que subir todavía. Esto no lo vieron, ¿ven? Tampoco el hombre que estaba aquí, el erectus, pues pensó que él era el hombre. Es importante notarlo porque nosotros estamos en lo mismo, ¿eh? Tú traes aquí un erectus y le preguntas, si logras preguntarle y cogerlo por la oreja y decir, escúchame un segundo, abuelo. ¿Erectus qué? Pues el hombre soy yo, erectus. No hay más, claro, es que no había más. Y el hombre muy dado a que cuando no hay más decir, pues ya no hay más posible. Identificar lo que es con lo posible. Muy típico del niño sobre todo. ¿No hay más hombre que el erectus? Pues no hay más hombre que el erectus. Ya puedes correr. ¿No te lo decían tus abuelos también? Pues ya puedes correr. Yo me acuerdo de un abuelo mío que vio volar el primer avión que apareció por Mallorca y dijo... Se caerá, no pueden volar. Se cayeron, todos se caían, claro. ¿Ves? Es típico del hombre. Y el faber, si le interrogas, te dirá, el hombre soy yo. ¿Qué más noble que fabricar instrumentos? Y encima con los logros que tenía. Supongamos el día que apareció la rueda y el hombre se dio cuenta de que no termina nunca. Debe quedar con los ojos así como platos, fíjate. El sabio soy yo. Entonces al final llega este. Bueno, este hasta ahora. Este sí que lo ha dicho muy claro. El hombre soy yo. Más allá no hay nada. Y de hecho, a lo mejor incluso muchos de nosotros hemos estado, antes de ver el Luden, decíamos, aquí estamos. Ya no pasaremos de aquí, ¿no? ¿Ves? Ya no pasaremos. ¿Y de aquí qué pasarán? ¿Y de aquí? Claro que pasarán. Sí, insisto, con la pregunta que forma parte del ser del hombre. Y el hombre ha de aprender, por lo menos de la historia, a que se supera. Jamás un erectus pudo pensar en un faber. Y si apareciera ahora un erectus, menos mal que nos morimos, un erectus por aquí, hoy, este no nos dura 2 segundos del susto, esta luz, lo que estamos diciendo. Todos ahí sentados, perdón, como tonto, escuchando, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y este de aquí moviéndose así, ¿qué hace? No nos duran 2 días, descolgar un teléfono y hablar con otro. A ver, se moriría. Este, que se pensó ser el último grito, fíjate, llega aquí y se asusta de los avances. Bueno, pues he dicho que desde que yo nací hasta hoy han pasado más cosas que pasaron de aquí a aquí, ¿eh? Esto quiere decir que dentro de 50 años estaremos más lejos de este que este de todo esto, ¿eh? No lo duden, y para eso hay que prepararse, para eso aceleramos tanto. Digo que desde la Revolución Francesa, Sapiens estuvo convencido de que el hombre sabio, el hombre reflexivo, es el hombre. Y sobre este hombre, notemos bien lo siguiente. Está montado todo el sistema docente mundial, todavía. ¡Qué curioso! Ahora nos cuenta, pues ha pesado mucho Sapiens. Todo el mundo está montado sobre Sapiens como meta y término de la evolución. ¿Qué enseñamos a los niños? A pensar, a ser sapientes. Y si además de sapientes vienen matando o drogándose, entonces es secundario, que sepan. Les conté el caso, ¿no? Cuando te dicen que tu hijo es listísimo, es un diablo, pero es listo, te vas feliz a tu casa. Que te digan al revés. Su hijo es un santo, lo que pasa es cortino. Ay, Dios mío, lo que me ha tocado. ¿Ves? Es un santo. Venga yo con un santo corto. ¿Qué hago yo? Cambio con un listo malo, esto siempre. Sapiens, sapiens. No, y todos los padres de familia que eran los chicos listos. Listos. Lo de buenos, listos. Estamos aquí, estamos en Sapiens y no hay más. Oye, es que además sucede que el mundo está de tal manera montado sobre Sapiens que un santo cortino por el mundo fracasa siempre, porque los sapientes lo devoran. ¿Quién quiere un santo corto en la administración de empresa? Si la hunde. Claro que la hunde. ¿Por qué? Porque el mundo está montado sobre Sapiens y funciona el engranaje sobre Sapiens. Por eso digo que la escuela, en un cierto sentido, es honrada. Dice, no, es que hay que montar sapientes, es el futuro. Ahora ha salido el respondón Iván Illich, que va predicando fuerte, ¿no? La democracia llegará cuando acabemos con la escuela. ¡Pas! Esto es de Illich, qué animal, ¿eh? La democracia llegará, no ha llegado, ¿qué va? Llegará cuando acabemos con la escuela. ¿Con la escuela? Sí, hay que acabar con ella. ¿Por qué? Porque es, esto lo dije un día, es la correa de transmisión. Toda la sociedad montada sobre el saber, sobre el consumo, que es un producto del saber y un instrumento, ¿eh? El consumo es faber sapiens. Toda la sociedad de consumo montada sobre el saber está montada sobre el saber. Y este montaje sobre el saber, que no es definitivo, pero Sapiens se lo cree, se tiende a hacer definitivo gracias a la escuela, que edifica para el saber, o sea, que monta niños para el saber. La escuela fabrica niños para que sirvan a la sociedad tal como la sociedad los quiere. Y como la sociedad sabe cómo los quiere, dice a la escuela cómo quiere que los fabrique. Y ya está. Por tanto, si no queremos ser esclavos de la sociedad, hay que acabar con la escuela. De hecho, ahora empezamos a intuir una serie de cosas y paso a Ludens y termino, porque Ludens está aquí, pero es profecía todavía. Es profecía. El que se sienta Ludens, supongo que se sentirán ustedes, el que se sienta Ludens es profeta. O sea que no morirá antes del año 2000. Recojamos el tema de la escuela y digo que estamos descubriendo ahora que por primera vez nos tiembla entre las manos Sapiens y nos preguntamos, qué curioso, ¿eh? ¿Cómo hemos saltado? Y supongo que los otros se hicieron igual. ¿Cómo hemos saltado el techo de Sapiens. Porque hasta ahora Sapiens era claro, ya digo, la escuela lo tiene claro, un niño ha de ser inteligente. Los papás son tan inteligentes que dicen, yo lo que quiero es que mi niño apruebe el curso. Esto es típico de Sapiens. Eso no es verdad. Tú lo que quieres es que tu hijo sea un hombre, ¿o no? ¿Cómo intuimos hoy? ¿Cómo hemos llegado a descubrir y poner aquí? Esto ya corre por los libros. ¿Cómo hemos llegado a poner aquí sobre Sapiens otro tipo de hombre? ¿Quién nos lo ha enseñado? ¿Quién nos ha enseñado a descubrir que quizás Sapiens no sea terminal, que haya otra estación más allá? ¿Quién lo ha enseñado? ¿Lo saben? Los productos de Sapiens, la bomba, la guerra, el malestar mundial, el malestar de la cultura, que decía Freud. Sapiens ha producido de sí lo mejor que ha sabido. Milagros constantes. Estamos en milagros. Jamás pudimos soñar que hiciéramos lo que estamos haciendo. Sapiens ha producido verdaderos milagros. Pero han sido tales los milagros que de golpe Sapiens me ha dicho, un momento, me están matando. ¿Quién? ¿Mis milagros? Las mastodónticas sociedades que tenemos nos están ahogando. La bomba atómica. El poder que tengo, el poder de inyección mental, de lavado mental que estamos, me están matando. Entonces el hombre Sapiens ha producido tanto que el producto de Sapiens, Sapiens saber, claro, el producto de Sapiens le ha dicho a Sapiens, cuidado que te puedo estropear. Entonces me ha dicho, un momento, pues lo final no es ser Sapiens, hay que ser Sapiens con cuentagotas o con condiciones. Sapiens con condiciones. Y ahí viene Lorenz, el Nobel, que nos vive de milagro, que está diciendo esto, es que Sapiens de hoy, nosotros, es un Sapiens con la bomba atómica en la mano y en el corazón los sentimientos del paleolítico, de Erectus. Aquí somos Erectus todavía, lo que el instrumento milagroso nos ha alargado el brazo hasta las estrellas. ¿Y qué ha sucedido? ¿Que es mala la bomba atómica o que es malo el producto de Sapiens? No. Lo que es malo es que Sapiens no es Sapiens a la altura de sus productos. Y que, por tanto, teniendo en su corazón unos sentimientos que no domina, la ira, la venganza, la rabia, el odio, tiene en su mano la posibilidad de manejar la mano a la altura y poder de sus sentimientos, igual que Caín. Tuvo sentimientos de ira y no le bastó su brazo para contentar su ira. Alargó el brazo con una quijada y contentó su ira matando a su hermano. El hombre de hoy no es un desgraciado por lo que tenga en la mano. Es un milagro, producto de Sapiens. Hasta aquí llega y quizá mucho más allá todavía. Lo malo de Sapiens es que, como Sapiens, ha proyectado su pensamiento en el instrumento, en Faber, y no en sus sentimientos. Y es paleolítico en su corazón todavía. La escuela nos está dando razón. En nuestros tiempos, Sapiens era un poco más Sapiens que hoy. En nuestro tiempo, en la escuela, se nos informaba, pero se nos formaba también. Había escuela de urbanidad, por ejemplo, o de buena educación, o de buenos modales. Buen porte y buenos modales abren puertas principales. Así se aprendía. No, lo digo porque es curioso. Sapiens ha invadido de tal manera el territorio que ahora, cuando le presentas al señor Maravalle, dice, oiga, que aquí somos muy listos, pero que nos pegamos, ¿eh? Pues que propio de la escuela es justamente formar la sabiduría del hombre, la información. Nuestra escuela es informativa. Y ahí está Sapiens. No es verdad. La escuela es formativa. Un hombre capaz de matar no nos interesa. Nos interesa un hombre incapaz de matar. Saquen las consecuencias. Eso significa que si tenemos la bomba atómica, hemos de educar los sentimientos de manera que nos hagan imposible mal aprovechar la bomba atómica y encauzarla hacia tantas salidas como son posibles. Así que la escuela es típica de Sapiens y perdura. La escuela es un centro de información. Si el niño se sienta mal, no es cosa del maestro. Si el niño escribe mal, no es cosa del maestro. Además, el maestro, bueno, tiene 40 alumnos en la clase, ¿cómo va a corregir todos los cuadernos? Niño, que tienes una mancha aquí. Niño, que esto se escribe con H, si no tiene tiempo. ¿Que se presenta el cuaderno mal? Pues el maestro no dice nada. Con lo cual tenemos muchos muy grandes sabios, pero poco humanos. Entonces, Sapiens ha llegado a tal extremo que ha descubierto y ha dicho, soy muy poderoso, pero esto no funciona, me puedo matar. Ya va apareciendo tímidamente lo otro. Está claro, es que el hombre, además y por encima, esto se acumula cada vez más, vamos cada vez más al hombre que se va acercando a Omega, ¿eh? Por encima del hombre Sapiens, hay otro detalle del hombre que va apareciendo, el Homo Ludens, el hombre que juega. Jugar es la última dimensión del hombre, la última que conocemos, cuidado, ¿eh? La que ha llegado últimamente. La última dimensión del hombre, jugar. Y dice Illich, justamente lo que en la escuela matan. El niño de la escuela es mucho más transparente, más lúcido, más juguetón, más alegre, más honrado que todos nosotros. Todo eso en la escuela se lo matan. Niño, esto no vale para nada. Tú escribe bien y estudia, ¿eh? Los ríos de España, de memoria. Qué curioso, matamos al niño. Y el hombre es fundamentalmente un niño. Aquí habría que recordar a Cristo. Mira, si era Ludens Cristo. Los niños ven la cara del Padre. Si no os hacéis como niños, no entraréis, no llegas aquí. Qué curioso. Ahora lo descubrimos. Después de tanta sabiduría y tantos años de sabiduría, ahora viene el Homo Ludens. ¿Qué es el Homo Ludens? El que juega. El que hace del trabajo un juego. No nos está matando nuestro trabajo sabio. Y ya está, Alvin Toffler en la tercera ola ya lo intuye. El trabajo ha de ser a la medida del hombre, cuando el hombre quiera y donde quiera. Ser un hombre, hombre, evidentemente. En casa, por ejemplo, en círculos, y que sea un trabajo como el de los niños, creativo. Creativo. Aunque sea barrer, pero creativamente. Esto es jugar. Tuvieron una intuición los medievales. Hay un libro de oro para el Homo Ludens. Antes de que apareciera, bueno, la palabra aparecía ya tímidamente, es el de Harvey Cox, Fiestas de Locos. No dejen de leer la introducción y lo demás. Fiestas de Locos, son las fiestas medievales. Nuestros abuelos medievales hacían carnavales magistrales, mejores que los nuestros. Fiestas de Locos, se emborrachaban, tenían el juego La Rueda de la Fortuna, por ejemplo. Tenían estas fiestas del Día de Inocentes, por ejemplo, en que invertían el mundo. El último niño o el tonto del pueblo hacía de alcalde, se rodeaba de unos regidores que eran también los peores de la clase, y aquel día gobernaban el pueblo, como el Día de la Mujer, la reina por un día. Invierten el mundo, las mujeres gobiernan y los hombres se callan. Fiestas de locos, en las cuales el hombre no hace nada razonable. Ala, Sapiens ha invertido sus papeles, pero hace algo que le llena de felicidad. Toma, la fiesta. Por esto los medievales se morían, sobre todo en Francia, en España vinimos un poco después, por llenar los calendarios de números rojos, que no son los del banco, sino los que estamos borrando nosotros. Fiestas en grande. Y lo pasaban en grande, claro, se pasaban a veces en las fiestas, pero era todo fiesta. Los calendarios medievales eran empedrados de rojo, claro. Iban de fiesta en fiesta. Eran felices. ¿Por qué? Porque respiraban. Nosotros, como trabajamos tanto, vamos encajonados en el trabajo, no respiramos. Y salimos luego una Semana Santa y nos dejamos 300 muertos en la carretera. Como vamos locos, como cuando sales del teatro. Todo el mundo a salir. ¿Eso qué está diciendo? Que necesitamos el verde, el campo, y nos morimos en la ciudad y salimos de estampida, como locos. Vamos a jugar, a hacer el tonto una semana o tres días. Y esto nos llena los pulmones de aire. Porque en la ciudad somos sapientes. Sapiens, además, digo Ludens, además, y termino. Recuerden que estamos preguntando, ¿y qué significa propiamente Ludens? Lo estoy insinuando, pero evidentemente significará, está ya a punto de significar, muchas más cosas que no vemos y quedan ahí en interrogante. ¿A dónde nos lleva el Homo Ludens? Insisto, en que se acumula, es un erectus faber sapiens, que ahora todo esto lo aprovecha para Ludens, para jugar. Para trabajar con la bola de la tierra y transformarla. Eso se llama la creación, la creatividad. Y el Homo Ludens tiene tres particularidades fundamentales por donde se demuestra la ludicidad, lo lúdico del Homo Ludens. Y son la creatividad, la capacidad de crear o recrear, de transformar las cosas. El amor y la fiesta. Este es el Ludens. El hombre capaz de fiesta, capaz de amar. Noten que la palabra ha aparecido, la habíamos puesto allá arriba, ¿la ven? Evidentemente amar en profeta, amar en totalidad donde todo el orbe o el universo confluya, todavía no lo lograremos por ahora. Pero ya intuimos. Es curioso que en Sapiens aparece ya como la última meta, que posiblemente no es última. Y es esta. Sapiens se traduce, se manifiesta en creatividad. Lo que toca queda transformado. Ludens, ¿eh? Sapiens es al revés. Sapiens muchas veces lo que toca queda transformado, pero puede ser para mal. Ludens ya no. Y además muchas veces Sapiens toca cosas para destruirlas, que es lo típico del último Sapiens, la bomba atómica, por ejemplo. Hemos tocado los ríos y hemos matado a los peces. Hemos tocado el mar y van todas las basuras del mundo en el mar. Ya les conté, es la primera vez en la historia que producimos basuras capaces de intoxicar el ambiente, porque somos muchos, claro. Lanzamos chimeneas al aire y está el aire irrespirable. O sea que Sapiens con sus productos ha matado el ambiente, ha destruido. Ludens es aquel que con sus productos recrea el ambiente. Al revés, Sapiens es capaz. Si para en Sapiens, saber por saber, es capaz de crear instrumentos que le maten. Ahora, saber jugando, este nunca mata. Este juega. Recrea las cosas, le da otra dimensión, otro color. Cosa que toca que la ilumina. Esto es creatividad. No es solamente el poeta y el artista, está claro, el arte, la música, la poesía, la literatura, está en la creatividad, evidentemente, que es mucha creatividad. El amor. La capacidad de relacionarse con los demás por el amor. Sapiens se relaciona por la sabiduría. Y la adoración a Sapiens se hace según su sabiduría. Ludens se relaciona por su simpatía, la fiesta. Gente que no se conoce, pero en un disfraz se acerca y se hace amiga. Por la simpatía. Este es Ludens. Por la capacidad de contactar según las emociones interiores, extrovertidas en acciones o en irradiaciones, en lo que sea. Y el trabajo, la capacidad de trabajar en la fiesta. O sea, trabajar festivamente la fiesta. Hacer cosas que no tienen sentido. Qué curioso. Sapiens solo hace cosas que tienen sentido. Y si no tienen sentido, no es Sapiens, es idiota. Y ahora Ludens es al revés. ¿Qué sentido tiene pasar una tarde bailando? ¿Hay algo más imbécil? Sí, pero ¿quién se atreve a criticarlo? ¿Qué sentido tiene pasarse una tarde hablando de amor? ¿Qué has construido con ello? Ya los que, lo dije el otro día también, los que analizan el cuerpo humano, también lo están viendo desde Sapiens. Todo en el cuerpo humano es útil, ¿verdad? Las manos, los pies, el hígado, el corazón. Hay una cosa que no sirve absolutamente para nada. Y es la cara. ¿Para qué sirve la cara? La cara. La cara, ¿para qué sirve? Para nada. Y es por donde el hombre se define. ¡Ja! Tú preséntate a un hombre sin cara. Esto es horrible, horrible. Con mucha cara abundan, pero sin cara. Qué horrible, ¿verdad? Un hombre sin cara. Y sin embargo, la cara no sirve para nada. Bueno, no sirve en comparación con los órganos activos que tenemos. La cara es la pura presentación. No sirve. No sirve la cara. Y sin embargo es lo más hermoso que tenemos, o lo más feo que tenemos, ¿entendés? Lo más significativo que tenemos, el punto de relación más vivo que tenemos y el punto de definición más exacto del hombre. Un hombre no puede ver la cara, es difícil de identificar. La cara lo dice todo, es el espejo, el alma se vierte por la cara y no sirve para nada. Ludens acaba de inventar que las cosas que no sirven para nada pueden ser las mejores. ¿Para qué sirve un domingo? Para no dar golpe. Pero es el día mejor de la semana. ¡Hala! ¿Para qué sirve una fiesta? Nada. Ni haces dinero. Encima te cuesta dinero. Pero lo pasas tan bien. ¿Pero qué has hecho? Nada. Estamos descubriendo el valor de lo inútil. Lo cual quiere decir que no hay nada inútil. Porque lo inútil ahora resulta que es lo mejor. Qué bien, ¿verdad? Hemos vencido el utilitarismo. Bueno, si ya he terminado. Si se embarcan por aquí, está claro que homo, que viene de tan lejos, y que tiene estos adjetivos que le definen, ahora está en un ludens que empieza tímidamente y que es una gran pregunta. Si el hombre sapiens, que lo es y debe serlo, pero que no es terminal ni mucho menos, ha logrado los milagros que nos permiten llegar hasta la luna o nos permiten tener una bomba atómica que puede acabar con la Tierra. Homo ludens, que se acerca un punto más a su propio ser, ludens, ¿a dónde podrá llegar? El hombre artista, creativo, amador de sus hermanos y festivo, alegre, no nos gusta toda la alegría. Es el hombre, es la festividad la alegría y sale por la cara, ¿eh? La cara, la inútil cara. Un hombre en la alegría, en la fiesta, en la creatividad y en el amor, ¿a dónde puede llegar? Y se intuye un horizonte que no podemos ver. Sería la humanidad feliz, esto es el paraíso perdido. Es posible. Ni Huxley, que soñaba tanto, llegó a un mundo feliz de esta categoría, un mundo feliz de técnica, ¿se acuerdan? De sapiens. Estamos ahora en ludens. Bueno, con ello, queridos amigos, he terminado con la paciencia de ustedes este curso. Espero que algún día podamos encontrarnos en la búsqueda de Sapiens en sus primeras escaramuzas con la realidad, a ver por dónde va a tomar Sapiens, y espero que todos nosotros nos hayamos embarcado en la aventura recentísima, el último transatlántico, que nos transporte de sapientes a ludentes, que será mucho mejor, evidentemente, que será el principio de una historia completamente nueva. Muchas gracias por el curso, por la paciencia y por la bondad. Y ahora les pido que si hay discusión que hacer, la abramos.
¿No se produce cierta angustia en el ser humano pensar que potencialmente esa intensidad, esa infinitud, y que tiene esa llamada, que la siente hacia eso? Y sin embargo, esta humanidad y las precedentes y las siguientes y tantas humanidades se quedarán como a mitad de camino. Bueno, ya sé que esa mitad de camino es lo que está con las piedras del edificio, pero realmente ese edificio no debe tener mucho de nosotros nunca construido. Digamos que es como inferioridad de condiciones que tenemos.
No lo creo. Yo creo, lo insinué un día y me gusta la pregunta al final del curso, porque es como si usted me dijera, mira, si el hombre, el que sea, sapiens aquí, es tan glorioso y tan grande. Fíjate, cuando estaba por aquí, porque cuando el hombre estaba por aquí eran piedras y por aquí eran plantas, ¿no? Qué desgracia, las plantas no pudieron. Sí, hombre, las piedras de siempre y las de hoy, y las plantas de siempre y de hoy, el animal de siempre y de hoy, es pensado y feliz en el hombre. Y nuestros abuelos de ayer, que fueron felices en su tiempo, son felices en nosotros. Si usted me quita de debajo de mí un abuelo, yo ya no soy yo. Luego, mi abuelo es feliz en mí. No hablo de la eternidad siquiera. En antropología, de momento, no nos interesaría. No, no. Yo creo que esto llega a un momento en que hace todo una unidad y que no hay distancias. En otras palabras, que cuando la humanidad logre su dimensión en omega, estaremos en un círculo, una fracción, donde todos los puntos de equidistan. Esto es el centro, el hombre primitivo está aquí, el erectus, el sapiens, el faber, el sapiens, el ludens, cada uno equidista de lo que se quería lograr. Es igual, es igualmente feliz, cada uno es hombre igual, en su dimensión y en la dimensión del otro. No podemos olvidarlo, hemos dicho durante el curso, que lo humano no es una especie, es una comunidad. Una comunidad. Y así como usted es feliz sufriendo por su hijo, o sea, sacrificándose a su hijo, es usted feliz, esta gente de aquí se está sacrificando por este y es feliz, sacrificando por este, sacrificar. Es feliz soportando a este. Como este que soy yo, soy feliz ya y lo seré siempre, soportando a este que vendrá por aquí y al que vendrá, como es infinito, porque no termina nunca. Yo no creo que. Lo que pasa es que es difícil de entender porque el tiempo nos aprieta y no nos deja ver las cosas. Pero alargando el tiempo, yo no creo que haya diferencia entre un hombre y otro, ¿eh? Diferencia hoy sí. Pero, también se intuye, claro, como somos sapientes, tú miras el erectus primitivo, que era tu abuelo, ¿eh? No lo desprecies demasiado. Pones el erectus aquí, que es un detestable animal. Y tú dices, este es mi abuelo. Yo desde sapiente que soy, digo, pobre hombre, pobre hombre. Un momento, si este abuelo mío, tan feote y tan animal, tiene el corazón más sensible que yo, es más hombre que yo. Sapiencia no es lo último ni lo fundamental. Con que sepa amar, con que amara a su pareja semi-animal también. Mejor que yo amo a mi hermano o a mi amigo, este estaba más cerca del centro que yo mismo. Es un orgullo de sapiens lo que estamos teniendo. No, desde luego no. Parece que Eva era negra, como dice el último libro de antropología. Nuestra madre era negra, Eva negra, etiópica. Y son los primeros erectus posiblemente. Ahora, ¿dónde aparecieron? Porque a lo mejor aparecen en otras zonas, esto no se sabe. La antropología supone que lo humano estalló desde el animal en diferentes puntos. O sea, no hay muy pocos que sean monogénicos, son poligénicos los antropólogos. O sea que empezó lo humano por diferentes pequeñísimos grupos de animales que durante años pues empezaron a pensar y se pusieron de pie. Ahora ya sabe usted que la Biblia, pero la Biblia no hay que leerla muy bien, parece que insinúa que fue una primera pareja, Adán y Eva, ¿no? Lo humano, pero parece que insinúa porque hoy en día ya sabe que Adán significa lo humano, por lo tanto ya pudo ser pues un clan entero. No, ahí nos perdemos, que es curioso, ¿eh? Somos hijos de esta gente y no sabemos ni siquiera cómo empezaron nuestros padres. No sabemos nada. Fueron dos, fueron 200, no sabemos nada. ¿2 millones? 2 millones es la cifra convencional, ¿no? Porque Leakey, estos investigadores actuales, son los mejores de Etiopía, propone un poco más, pero, claro, apenas él muestra las fotografías o muestra los huesos que ha encontrado en el famoso aquel río seco, y va un paleontólogo y dice, sí, esto, según el carbono 14 o según el yacimiento, pues son cerca de 3 millones de años. Anda, pues, y por eso muchas revistas son sensacionalistas y dicen, ahora el hombre se ha creado un hombre de 3 millones de años, pero va luego un especialista y dice, sí, esto es de 3 millones de años, pero no es nada claro que sea erectus, ¿eh? Entonces, ahí está el tema. Si supiéramos claro que tales huesos de tal época aproximada son humanos, ya está aclarado. Pero ahí está la duda. Por tanto, se admite en antropología que la aventura humana empezó hace unos 2 millones de años. Y que fuimos, en estos 2 millones de años, hemos sido paleolíticos 1.800.000 años. Hace 200.000 años que la cosa empezó a correr. Y el neolítico, que es el principio de la época moderna, que es la última glaciación, neolítico es de 12.000 antes de Cristo. O sea que estamos a 14.000 años sobre 2 millones. Fíjate, el hombre que poco corrió, ¿verdad? Sobre 2 millones de años, hace 14.000 que sabemos andar por casa. Acabamos de llegar.
Presente. Luego parece que una leitmotiv que le está es la permanencia. Y esa permanencia, pues, en el mundo de la prueba, lo deja transmite constantemente una emoción. No es esa una dimensión material, pero indudable de que todas las etapas del hombre ha tenido siempre la subsistencia, la presencia y la continuidad.
Sí, sí.
Sí, sí. No hay algo que le amortine desde el punto de vista antropológico que pudiera justificar una serie de reacciones, no tanto a nivel individual como colectivo.
¿Que pudiera justificar qué?
Una cierta colectividad de subsistencia, que tenga un punto común entre todos ellos, que no sea la subsistencia en sí, sino la subsistencia como grupo y la transmisión de.
Sí, sí, la meta. La meta. La meta es el coherente o cohesivo de toda la actividad humana a lo largo de la historia. La meta, lo que es una meta desconocida. Pero de alguna forma nos damos la mano como alfa en la oscuridad de los tiempos, reúne todos sus esfuerzos y eclosiona en tantos detalles. De alguna forma el hombre, una vez aparecido, la humanidad, lo humano, se da la mano caminando hacia donde no sabe, y ese caminar hacia donde no sabe es la que constituye al hombre. Es decir, estoy diciendo nada menos que si el hombre tuviera fin, tuviera meta y supiera cuál es,
no sería tan humano como es. Eso estoy diciendo. Lo que hace que seamos humanos y nos demos la mano son, es la meta desconocida y los temores que nos invaden de que podamos perder la meta, aun cuando no son conscientes, sino inconscientes muchos de ellos. El cohesivo humano es la meta. Todos estamos embarcados en el mismo barco. Lo que pasa es que esto de que estamos embarcados en el mismo barco lo acabamos de descubrir también hace 2 días, ¿no? Ya lo he dicho, antes éramos clanes y tal. Y además es que hay una pequeña leyenda sobre el barco. Antes, pues, te decían, este barco hace agua. Y tú dices, pues, el barco es del capitán, ¿no? Y poco a poco, pues, te decían, este barco hace agua. Y con los dedos de los pies dices, anda, pues yo estoy también en el barco. Y al final, cuando el barco se empezó a hundir, oíste ya gritos de otros y dices, oye, es que vamos todos juntos. Bueno, esto, aunque la humanidad no lo haya descubierto hasta ahora, lo sabe en el inconsciente humano. Vamos todos juntos. ¿Es esta la pregunta más buena?
Todo esto que hemos reflexionado, este poquito que sabemos está referido a un punto muy chiquitito dentro del universo, que es la Tierra. Pero ¿y si existieran civilizaciones extraterrestres? ¿Cómo extrapolarías todo esto? Porque pueden estar en una etapa súper, súper rude.
Sin duda. Uf. O no acordarse ya del Ludens, si es que la han pasado, porque evidentemente se puede ser humano en un sentido no sé cuál, totalmente diferente de nosotros, ¿eh? O sea que no, yo no lo extrapolo porque esto ya es ciencia ficción y mejor von Däniken que yo para hacer cosas de estas. No lo extrapolo porque se habla tanto, incluso en teología, que el tema es más serio, si realmente no somos el centro del mundo, como desde Galileo sabemos que no lo somos. Entonces, es muy posible que esto sea, pues, un rincón del universo, claro. Y además un rincón sobre, pues, 10.000 millones de galaxias, cada una de las cuales puede tener 10.000 millones de tierras habitables. O sea que se trata de un 1 seguido por 130 ceros, me parece, las posibilidades. Está bien. Si esto es así, no sabemos nada. Como de allí no han llegado mensajes todavía, ni nosotros a ellos, no sabemos nada. Ahora, no se puede negar, evidentemente que no. No sabemos nada, primera cosa. No se puede negar. Y ahora sí se puede hacer un poco de especulación y decir, bueno, si no se puede negar, ¿cómo pueden ser? Pues las posibilidades son que sean como nosotros. Entonces, la vida en otros planetas será solamente posible en planetas como el nuestro, si son como nosotros. Que no sean como nosotros. Posiblemente la respuesta es persa. Cuando los persas inventaron los ángeles, que son persas, no son cristianos, los ángeles, cuando inventaron los ángeles, posiblemente querían decir esa posibilidad de que haya otras vidas totalmente diferentes. O sea, por los ángeles son vidas humanas en el sentido de que son pensantes, son racionales los ángeles, y sin embargo no son humanos en el sentido de que no tienen cuerpo, pero son vidas, ¿sí? O sea, son, digamos, son humanos, pero libres de la materia o con una materia más domada que la nuestra, quizá como nosotros después de resucitados. Y aquí una posibilidad contestada hace pues 5.000 años. Demonios, pues otra posibilidad. Usted sabe que los griegos tenían 7 esferas en el universo y todas ellas estaban habitadas por principados, potestades, etcétera, etcétera, que Cristo tuvo que dominar cuando pasó por ellas. Todas esas son respuestas, pero respuestas teóricas, de ciencia ficción. Ciencia ficción. Lo que sí quiero decir para terminar es que cuando se dice hoy en Marte la vida no es posible porque las, yo qué sé, las oscilaciones del termómetro son entre menos 150 y más 6.000, entonces la vida no es posible. No, esto no debe decirse, hay que decir, la vida humana como la conocemos no es posible en Marte. Ahora, una vida humana o no, tú verás cómo la llamas, una vida humana que no está sometida a esas temperaturas, sí. Yo puedo colocar una idea mía en Marte y ya puede hacer temperaturas que la idea está allí intacta, por ejemplo, ¿o no? Yo puedo colocar una idea mía viva en el Sol, son millones de grados el Sol, no me la quema. O sea, una vida, digamos, desencarnada o con materia de otra dimensión, materia de otra dimensión, es posible bajo cualquier temperatura y bajo el agua y sin aire. No hay para qué reducir la vida, la posibilidad de vida, a la vida humana conocida que va. ¿Por qué? Así que son infinitas las posibilidades. Muchas gracias. Perdonen tanto.